Bien, pues estamos de regreso y listos para comenzar la segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. La mañana está deliciosa para que salga a hacer ejercicio. Ojalá que tenga la oportunidad o que alcance a desayunar en calma, que lo haga pues con un alimento saludable, con tranquilidad. Así se disfruta más y además beneficia a su salud. Una buena jornada de trabajo para usted. Nos vamos cuando son las 7 de la mañana con 8 minutos a la efeméride musical.
Orológico.
Vamos a escuchar a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, buenos días, Julio.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Luis Auditorio, muy buenos días. Esta mañana del 23 de octubre, las condiciones que tenemos para el día de hoy son las siguientes. En el contexto nacional, nuevamente permanecerán las lluvias al oriente del país, así como en la región sureste, debido al ingreso de humedad que se tiene en aquella región, más algunos canales de baja presión. Del lado del Pacífico, también algunos chubascos pueden presentarse en la franja costera de Oaxaca, Guerrero, Michoacán. Particularmente en Jalisco, esperamos cielo mayormente despejado debido a que tenemos posicionado un sistema anticiclónico que es el causante que en gran parte del territorio nacional se tenga cielo despejado y un ambiente cálido en horas centrales del día. Sin embargo, no se descartaría que hacia zonas montañosas de Jalisco y en zona costera algún chubasco puntual pueda presentarse el día de hoy. Con respecto a las temperaturas máximas, estarán registrándose para esta tarde sobre los 27 a 30 grados hacia el interior del estado, incluido la metropolitana de Guadalajara, y un poco más cálido en zona costera. Mientras que para el día de mañana al amanecer, la temperatura mínima sigue registrándose sobre los 15 a 18 grados de manera promedio en el polígono metropolitano, sabiendo que hacia la periferia es un poco más fresco, al igual que lo que es la región centro, valles, laguna, sureste, Ciénega, Altos y Norte, y a la zona costera, el ambiente por la mañana será un poco más cálido en relación al resto del estado. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Muy bien, te agradecemos la información tan puntual, Julio, que tengan un excelente jueves.
Igual para ustedes, muchas gracias, buen jueves.
Muy buenos días.
Reporte meteorológico.
Con información policíaca, Edgar Flores en la línea telefónica. Escuchamos tu segundo reporte, Edgar, adelante.
Gracias, compañeros, buenos días. Comentarles que la Fiscalía de Jalisco investiga ya las extrañas causas por las cuales una bebé de apenas 8 meses de nacida fue llevada esta noche hasta las puertas de la Cruz Verde de Tlaquepaque, los Marcos Montero, inicialmente refiriendo a su madre, que momentos antes ella iba caminando con su bebé en brazos, cuando presuntamente al transitar por la colonia de Las Juntitas, al cruzar la calle, cayeron a una alcantarilla destapada. Esto, por supuesto, se notificó a las autoridades. Lo raro y lo curioso que despertó las sospechas es que la mujer no presentaba ningún tipo de lesión. La bebé, debatiéndose entre la vida y la muerte, con este fuerte golpe que le provocó incluso una fractura severa en la cabeza. Hicimos un recorrido sobre los cruces donde se refiere, o dice la mujer, finalmente cayeron a esa alcantarilla, no se localizó, así es que ya las autoridades están indagando para confirmar la versión de esta mujer y, bueno, pues descartar o en su caso confirmar que la pequeñita hubiera sido víctima de algún delito. Luego también comentarles sobre el ataque del que fueron víctimas elementos de la Fiscalía de Jalisco durante la tarde de ayer en la colonia Constitución del municipio de Zapopan. Acudían para complementar una orden de aprehensión en contra de una persona y este, al percatarse de las autoridades, los recibe a disparos. El saldo fue de 2 civiles detenidos, entre ellos 2, por supuesto, el objetivo, aquí iban a complementar la orden de aprehensión, y por fortuna se descartaron personas lesionadas, únicamente algunos daños en algunos pórticos, pero por fortuna ni fallecidos ni lesionados, fue lo que dejó esta balacera, que por cierto, decían vecinos, se prolongó por varios minutos. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, muchísimas gracias por la información, por el reporte, Edgar Flores. Gracias, es la segunda intervención en materia de seguridad. Vamos a hacer un enlace con nuestro compañero Gustavo Cárdenas para continuar con la información local. y darle a usted a conocer más noticias esta mañana, pero tenemos también comentarios, participación de usted, que transmitiremos más adelante.
Bueno, de una vez. Ramón López dice que en la carretera Chapala y Periférico hubo un choque viniendo de 8 de julio a la carretera a Chapala. Hay problemas viales, así es de que si en algo le sirve esta información, tome sus precauciones. También menciona otra persona del auditorio a quien le agradecemos, aunque desea que no salga su nombre al aire. Menciona que las oficinas de Yo Jalisco están en Avenida España, número 1913, a espaldas de la Clínica 89 del Seguro Social. Esto en respuesta a una radioescucha que preguntaba. Carmen Juárez, mi hija está en la preparatoria 4, supongo que de la Universidad de Guadalajara, y tuvo que llevar 2 kilogramos de jabón para los damnificados por las lluvias. A quien no lleve lo que la universidad le pide, le bajan puntos. No estoy de acuerdo en que la universidad haga esto, así es de que hace patente su denuncia y su queja para las autoridades universitarias. Está bien que tengan centros de acopio, dice, está bien que se pretenda ayudar a los damnificados, pero no es obligando a los estudiantes a llevar precisamente los artículos, en este caso, como el jabón.
Sí, de manera obligada. Gustavo Cárdenas, en línea telefónica, nos habla de los avances en el proyecto de remodelación de la carretera a Chapala. Así que te escuchamos, Gustavo. Adelante y buenos días.
Hola, muy buenos días, Víctor Gris. Gracias por la comunicación y además permitir el reporte, pues, de este avance que se tiene en las obras, muy caóticas, por cierto, y que provocan el retraso en algunos automovilistas, comercios y, por supuesto, el transporte pesado que ingresa y sale por esta salida, digamos que lleva directamente a la terminal aérea de la ciudad de Guadalajara, al aeropuerto internacional, en donde pues ya se tiene un par de meses con obras, en donde se rompió por completo el viejo concreto que se tenía, se levantó por completo, está floreada de alguna manera carretera a Chapalas, desaparecieron las banquetas, los puentes peatonales, es un caos, sí, con la intención de mejorarlo y transformarlo. Realmente la justificación es válida, ya todos nos merecíamos una mejor carretera a Chapala, y esto pues significa el caos momentáneo. Hay que escuchar a David Zamora Bueno, que es el secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, explicar que se están dando los trabajos y los esfuerzos en los carriles de circulación, porque sí, realmente un 60-70% del uso de carretera a Chapala es vehicular. Claro que existen los comercios, claro que hay muchísimos espacios de peatones y muchísimos espacios en donde se necesita incluso una ciclovía, porque hay colonias que realmente se conectan y se transportan vía caminando, una ruta de transporte público, muchísimas personas que dependen, claro, del transporte público, y él lo que dice es, se están concentrando para tener, como se prometió antes de que termine el 2025, esta carretera Chapala como nueva. Escuchemos.
Bueno, los carriles laterales están prácticamente terminados, estamos terminando los puentes peatonales que van en las estaciones y que sustituyen a los que están actualmente. Quedan esos lunares para pavimentar en laterales. Los carriles centrales, sin temor a equivocarme, un 65% de avance, y seguimos en las fechas que les especificamos, que a finales de diciembre lo que es la pavimentación de laterales y centrales están totalmente terminados.
Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que nos acaba de decir David Zamora Bueno, que es el secretario de Infraestructura y Obra Pública. Él está diciendo que para finales de diciembre van a estar los carriles de circulación, pero no las obras complementarias o secundarias. Estaríamos entonces mordiendo el 2026 con tema de banquetas, con tema de ciclovía, con tema de espacios peatonales y espacios seguros para el cruce también de la carretera Chapala. Entonces, ¿qué vamos a tener para este 2025? Sí, el tema del rodamiento, sí, el tema de los carriles de circulación, pero no así obras complementarias y secundarias. Tampoco dijo cuánto se podrían tardar o para cuándo van a estar complementadas estas. Lo que sí dijo es que se están concentrando en los carriles de circulación. Pero no es el único frente que tiene obras actualmente, ya también estamos arrastrando desde la administración pasada de Enrique Alfaro, hay que decirlo, el tema de, con la llegada de mi macroperiférico, también quedaron pendientes obras en las laterales. Y esto es lo que está ocurriendo en Periférico Sur, en la zona de Santa María, que es Tlaquepaque, con dirección hacia Avenida 8 de Julio. Hay que decirlo, es exactamente el tramo de obra en donde murió el trabajador sepultado por las toneladas de tierra, hay que recordarlo, que esto ha marcado esas obras, dice David Zamora Bueno, que también están muy adelantadas y que también esperan terminarlas este mismo año. Escuchemos.
Esas obras ya están a un 80% y va a mejorar tanto la movilidad como visual de toda esa zona.
¿Las bloques estarían concluidas?
Esas yo estimo en un mes y medio más. Ya el avance es muy considerable.
Estamos a 23 de octubre, mes y medio, claro que le alcanza para que cumpla su promesa la propia Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de tenerla este mismo año. Estamos hablando de las laterales, principalmente las que están pegadas de este lado al núcleo de la ciudad, porque del otro lado, hacia las afueras, hacia el exterior, hay que recordar que de ese lado sí se alcanzaron a hacer algunas obras. Lo que dice David Zamora, bueno, es que entonces tendríamos para este 2025 carriles de circulación de carretera Chapala y estas laterales sobre Periférico Sur, allí en la colonia de Santa María. Es el reporte que les tengo.
Muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Gracias, buenos días para todos.
El reporte de Gustavo Cárdenas. Bien, tenemos más mensajes. Déjeme oportunidad de dar salida también a algunos de los chats. Dice, por ejemplo, Rosa González, que quiere que se felicite hoy en el Día del Médico al doctor Javier Raúl Vargas González. Es mi sobrino y él nos escucha siempre. Así que gracias al doctor Javier Raúl por escucharnos y también a Rosa González por su participación esta mañana. Le dicen acá a Mercedes Altamirano que la efeméride musical estuvo excelente. Mientras que en otro de los mensajes también piden felicitar, dice aquí, a mi médico favorito y excelente ser humano, el doctor Ricardo Hernández Camarena, es Ofelia Viruete, quien cumple años, dice, en este día también. Así que para ambos, la felicitación desde Radio Metrópoli.
Bien, Carmen Herrera, por su parte, dice que su hija está en el Centro Universitario de Guadalajara, el que se encuentra cerca de la Normal. Están llevando víveres para damnificados, pero no los están obligando, nada más quiere hacer esta aclaración. Pues estamos hablando de dos planteles diferentes, tal vez por una atribución que se tomó el maestro, ¿no? Puntos o no puntos, dependiendo de si lleva los víveres que se le piden. Enrique Javier Jauregui, feliciten a mi esposa Marta Benítez Casillas, porque hoy cumplimos 49 años de casados. Pues mejor lo felicitamos a usted por tener una gran mujer, ¿no? A ambos. Muchísimas felicidades a los dos por 49 años de feliz matrimonio.
Bien, acá dice otro mensaje que sabemos del paro nacional de agricultores, dice ya que no llegaron a ningún acuerdo y para variar con el asesinato del líder de los limoneros. Bueno, ellos dieron un plazo fatal el próximo lunes 27
de octubre.
Si no hay un acuerdo, pararían otra vez en las carreteras, pero estamos atentos
incluso
a la negociación.
De hacer manifestaciones en dependencias federales. Están muy enojados, sobre todo, déjame decirte, y luego del asesinato de este líder limonero, en Michoacán están muy enojados. Se realizó un desfile cívico por el aniversario de la Constitución de Apatzingán y todos los integrantes del desfile iban con la fotografía del líder limonero y el resto de los productores, obvio. 13 productores denunciaron extorsiones y fueron asesinados. Así es de que esto no puede seguir de esta forma y dieron, como tú lo acabas de mencionar, plazo hasta el 27 de octubre para llegar a un acuerdo con la secretaría respectiva.
Bien, estaremos atentos a la información que se genere de las mesas de negociación y los avisos de los propios agricultores. Nos tenemos que ir a la pausa. Después del corte regresamos con la información deportiva. Aquí está Manuel Trujillo Soriano y comenzamos con la información deportiva.
Gracias, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Maratónica la actividad que tuvimos anoche. 5 juegos en total en el cierre de la fecha 14 del torneo de apertura de la Liga MX. Y por cierto, se registraron algunas sorpresas. Querétaro paró en seco la buena racha de las Chivas del Guadalajara al imponerse 1-0 en la Corregidora con un gol tempranero. Apenas al minuto 2, todavía no se completaba el minuto 2 cuando Ali Ávila sorprende al rebaño al anotar el primero y el único gol de este encuentro para el triunfo de los Gallos 1-0. El entrenador del Querétaro, Benjamín Mora, dice estar satisfecho con la actuación de sus Gallos y además dice que una victoria frente a las Chivas siempre viste. Lo escuchamos.
Jugadores tienen algo que presumir el día de hoy. Pues ganarle a las Chivas siempre viste. Estamos muy contentos por los jugadores y ojalá nos sirva de motivación y de fuerza para cerrar el torneo como lo estamos haciendo el día de hoy.
Una victoria importante para el Querétaro que se mantiene con posibilidades inclusive de meterse al play-in, en tanto Guadalajara se queda estancado en su pelea por calificar directo a la liguilla. Y el técnico del Guadalajara, Gabriel Milito, prefiere darle vuelta a la página y enfocarse ya en el clásico tapatío de este sábado contra el Atlas. Y lo escuchamos.
Ahora lo más importante, jugamos el clásico el fin de semana, el sábado, tenemos poco tiempo de recuperación, apuntar mucho a acompañar a los jugadores en este momento, en esta derrota, pero bueno, quedan 3 partidos fundamentales para nuestras aspiraciones, los seguiremos tomando como final, como finales, y bueno, lucharemos con todo lo que tenemos al alcance para volver a ganar. Además jugamos en casa, el clásico, y bueno, eso estimula, ¿no? Además de, por supuesto, la necesidad de ganar y la necesidad de sumar 3 puntos.
Lo lamentable para el Guadalajara fue que Armando La Hormiga González, convertido en su goleador y el hombre más importante en este momento en el funcionamiento de las Chivas, salió con una molestia muscular, entonces esperemos que no, o fatiga, sobrecarga, algo así mencionaba el entrenador, pero esperemos que no sea nada serio la lesión para el hombre más importante del momento con las Chivas del Guadalajara. Y Atlas consiguió importante triunfo de 2-0 ante León con doblete de Deyuca, con 16 puntos se mantiene en la pelea por el play-in. El entrenador de los Zorros, Diego Martín Coca, dice que sus jugadores quedan muy motivados con este triunfo y que ahora van por el clásico tapatío ante las Chivas. Lo escuchamos.
Y el techo ojalá que falte muchísimo. El techo es el cielo, hay que seguir creciendo, hay que seguir mejorando. Cada partido es una final para nosotros y ahora se viene un partido importantísimo y que es un clásico, así que doblemente de importancia, nos viene muy bien que en esta previa el equipo haya mostrado esta cara.
En otro juego, San Luis sorprendió a los Pumas y sacó los 3 puntos al imponerse 1-0 en Ciudad Universitaria anoche con anotación de Sebastián Sals Lamonche. El equipo de la UNAM ligó 6 partidos sin poder ganar, sale de zona del play-in y el técnico de la UNAM, Efraín Juárez, dice que no les queda más que pues seguir peleando. Lo escuchamos.
Vamos a pelear, obviamente, que a 9 puntos. No está fácil, esa es la situación. El equipo siempre da la cara. Más allá de que hoy me parece que no se juega bien, no se genera lo que pretendíamos, con la amargura, dolorosa la derrota, sí, dolorosa en casa con nuestra gente, con un rival directo, y más allá de que nos alcanzará, tenemos que pelear.
Pues siempre tiene buenos pretextos Efraín Juárez, pero no ha hecho funcionar a este cuadro de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Por otro lado, los Tigres derrotaron a domicilio al Pachuca 2-1 con goles de Juan Bruneta y Diego Lainez. Por los Tuzos descontó Kennedy. Además fueron expulsados Eduardo Gabriel y Usama Idrisi. Por los Felinos también vio la tarjeta roja Marco Farfán. En el último encuentro, Xolos y Toluca empataron a 0 goles allá en la frontera. Después de 14 fechas disputadas, Toluca es líder con 30 puntos, le siguen América y Monterrey con 30 unidades. Luego se encuentran Tigres, Cruz Azul con 29, Xolos y Pachuca con 21, Chivas con 20, Juárez con 19, San Luis y Atlas están con 16 puntos. El Atlas metido de lleno entonces en la pelea por ir al play-in. Fútbol internacional, Real Madrid derrotó ayer 1-0 a la Juventus de Turín en el Santiago Bernabéu con solitario tanto de Jude Bellingham y logró mantener su paso perfecto en la Champions League. Liverpool rompió una racha de 4 partidos consecutivos con derrota al golear de visitante 5-1 al Eintracht Frankfurt de Alemania. En Stamford Bridge, el Chelsea goleó 5-1 al Ajax de Ámsterdam y Bayern Múnich se impuso 4-0 al Brujas de Bélgica. El ciclista mexicano Isaac del Toro participará en el Campeonato Nacional de Ruta que se disputará a partir de hoy hasta el domingo en su natal Ensenada, Baja California. Hoy el Torito Azteca compite en la prueba contrarreloj individual y el sábado lo hará en la ruta individual Elite. El piloto mexicano Patricio Pato Howard mantiene su sueño de llegar a la Fórmula 1 y por lo pronto dice estar emocionado y buscará aprovechar al máximo la oportunidad que le brinda McLaren de participar en la primera práctica libre para el Gran Premio de la Ciudad de México mañana en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Lo escuchamos.
Son contadas las veces, ¿no?, que te llegan esas oportunidades de que te vamos a subir a la práctica 1 y pues son chances también que pues no das muchas vueltas, ¿no? Entonces cada vuelta la tratas de sacarle todo, ¿no? Estoy emocionado, la verdad que yo siempre que regreso aquí es un fin de semana loco, pero con muchas memorias muy lindas, al estar orgullosos, ¿no?, de lo que hemos hecho durante el año, y es una manera muy linda como que de cerrar mi año y siempre como que en casa, ¿no?
El Patowar, el mexicano que estará presente mañana en la primera sesión de ensayos libres. De hecho, mañana arranca toda la actividad del Gran Premio y estará pues durante viernes, sábado y el domingo la carrera principal. Hoy, por cierto, Checo Pérez, que está en el retiro por el momento hasta la próxima temporada, entra nuevamente en actividad. Tendrá un juego, un partido de fútbol, una cascarita que les organiza uno de sus patrocinadores con todos los pilotos. La arquera tapatía Andrea Maya Becerra fue elegida ayer como ganadora del Premio Estatal del Deporte 2025 al convertirse en la primera mexicana campeona del mundo en tiro con arco compuesto, logro que la consolida como una de las máximas figuras del deporte jalisciense. En tanto que el mérito deportivo Jalisco 2025 fue para Diego Villalobos de natación artística, las gemelas Mía y Lía Cueva de clavados, Elizabeth Burde de Toshito Bandera y los entrenadores Rafael Guzmán y Karen Montellano. En el deporte adaptado el reconocimiento fue para Arnulfo Castor, Arena, Guadalupe Navarro, Marco Zárate y para el entrenador José Manuel Maciel. La última y nos vamos. En el béisbol de la Liga del Pacífico, los Charros de Jalisco cayeron anoche 8-2 ante los Águilas de Mexicali en el segundo juego de la serie que se disputa allá en la frontera y la cual se emparejó a un triunfo por bando después de que los Caporales habían ganado el primer encuentro. Por cierto que el abridor Cachanilla, David Reyes, alcanzó los 600 ponches en su carrera en la Liga Mexicana del Pacífico. Los deportes que tenemos esta mañana, gracias y muy buenos días.
Muy buenos días, Manuel.
Hasta luego.
Nos vamos a la pausa, regresamos enseguida con el comentario de Ana Luz Navarro.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Momento de escuchar a nuestra compañera Ana Luz Navarro, actriz y promotora cultural, con su comentario de los jueves. Adelante y buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor, Riz, queridos radioescuchas. Pues como siempre, cuando tenemos un tema con continuidad, les recuerdo que la semana pasada les hablé acerca de las razones por las que prefiero nuestras celebraciones de Día de Muertos. Y ahora empiezo aclarando de nuevo que se trata de gustos personales sustentados por criterios y herencias ancestrales y que no se obliga a nadie, al contrario, se les invita. Acerca de en dónde surge la tradición de conmemorar a los muertos antes de la conquista, pues es en el Valle de México, el Valle de los Mexicas y Teotihuacanos, en Puebla y Morelos con los nahuas y tlaxcaltecas, en Michoacán los purépechas, cuyas solemnidades evolucionaron hasta las actuales veladas que se llevan a cabo en Janitzio y Tzintzuntzan, reconocidas a nivel internacional y visitadas por gente de todo el mundo. En Yucatán, Campeche, los mayas con su Hanal Pixán o comida de las ánimas. Después de la llegada de los españoles con la evangelización, los frailes reconocieron que muchas de estas festividades coincidían con dos celebraciones católicas, el Día de Todos Santos, el 1 de noviembre, y la conmemoración de los fieles difuntos, el día 2, instauradas en Europa por el abad San Odilon de Cluny en el siglo X, razón por la cual la Iglesia fusionó ambas tradiciones, y así se dio el sincretismo o mezcla entre los ritos indígenas del Mictlán y las misas cristianas por las ánimas, destacando los estados ya mencionados, sobresaliendo siempre Michoacán, que agrega a Pátzcuaro a sus veladas, Puebla y Oaxaca con sus monumentales altares de varios niveles, la Ciudad de México, antiguo Valle del Anáhuac, especialmente en San Andrés Mixquic, que mantiene la alumbrada, donde se iluminan las tumbas con velas en honor a los difuntos, y Veracruz y Morelos, donde el culto a los ancestros y las danzas tradicionales persistieron bajo símbolos cristianos. Por otro lado, les mencioné que nuestras conmemoraciones relacionadas con los muertos siempre concluyen en fiesta. Si lo dudan, pensemos en cómo invariablemente, sobre todo en poblaciones más pequeñas, los velorios terminan con los chistes y alguno que otro pasadito de canelas, de esas con piquete, y que otros más gustan del Halloween para que los chicos se diviertan. Pues bien, esto no está peleado con que nuestras celebraciones de muertos cuenten con reuniones de jóvenes el mismo día 31, si quieren, pero con disfraces propios de nuestra cultura y que estoy segura causarían sensación y serían totalmente originales. Así que a continuación les mencionaré algunos personajes de la mitología prehispánica que pueden servir de modelos. Por ejemplo, en la mitología azteca tenemos a Mictlantecuhtli, señor del lugar de los muertos, gobernante del Mictlán, el inframundo mexica. Se representa con un cuerpo esquelético, collar de ojos humanos y ropajes de papel ritual. Era venerado como símbolo de la transición entre vida y muerte. Mictlantecuhtli, señora de la muerte, consorte de Mictlantecuhtli y guardiana de los huesos de los difuntos. Presidía los festivales en honor a los muertos, antecedente precisamente de nuestro Día de Muertos. Se le describe como una figura femenina esquelética y poderosa. Miquitzetl, representación personificada de la muerte, se asocia con las tumbas, las cenizas y el miedo, siendo una figura secundaria en la corte de Mictlantecuhtli. De los purépechas tenemos a Ucomo, dios topo del inframundo, asociado con el alma que desciende al Cuemiechúcuaro. Ay, Dios mío, los nombres purépechas siempre. El lugar donde se está con los topos. Su figura simboliza el misterio de la muerte como retorno a la tierra. Apatzi, deidad comadreja vinculada a los sacrificios y a la noche, relacionada con la protección de los espíritus ante su viaje al más allá. Tiwime, diosa ardilla negra, espíritu del subsuelo que custodiaba las almas de las mujeres muertas en el parto y las guiaba al Huarichao, su lugar sagrado en el más allá. Y de los mayas, Camazotz, dios murciélago del inframundo, figura temida que encarna la oscuridad y al sacrificio por decapitación. Su disfraz combina alas negras, cráneo y colmillos con un cuerpo humano. Anpush Yumkimil Okisin es el mismo, el principal dios de la muerte maya, señor de los nueve niveles del inframundo Xibalbá. Se le conoce como el descarnado o el putrefacto, representado con cráneos, vientre hinchado y adornos de cascabeles. Y otros personajes que aparecen en diversas culturas, como los nahuales, que son humanos con el poder de transformarse en animales, como jaguar, coyote o búho. Ahí pueden adaptar el disfraz según el animal elegido, mezclando elementos humanos y rasgos del animal. El ahuizotl, criatura acuática con cuerpo de perro, manos de mono y cola con garra. Se decía que servía a Tlaloc y Chalchihuitlicue, arrastrando a los humanos al fondo del agua para ofrecerlos como sacrificio divino. Los aluches, en maya alush, pequeños duendes o elfos que viven en lugares como selvas, grutas o cenotes. Se asemejan al ser humano, pero pequeños como de la altura de las rodillas de cualquiera de ellos, de los cuales la tradición nos dice que al entrar a algún lugar sagrado, ya sea un bosque o un santuario, se les debe pedir permiso. El objetivo es que estos no hagan sus maldades causando accidentes, enfermedades o desastres naturales. Los cheneques son seres nahuas cuyo nombre significa los que habitan en lugares peligrosos. Se les describe como pequeños guardianes de los bosques y manantiales que castigan a quienes dañan la naturaleza. Según la creencia, pueden hacer que una persona pierda su tonali o energía vital, provocando la enfermedad o extravío. Para protegerse de ellos, se recomienda usar la ropa al revés o llevar objetos de metal. Son vistos tanto como traviesos protectores como espíritus del inframundo. Aunque la versión más conocida de este personaje se ubica en Guanajuato capital, la Llorona surge en el Valle de México, en donde se registra por primera vez por escrito sus apariciones, específicamente en la zona de Tenochtitlán, antes de la conquista española. Fray Bernardino de Sahagún documentó en el siglo XVI que la figura prehispánica que la antecede es la diosa Cihuacóatl, quien aparecía de noche llorando por sus hijos. Esto se refería a los mexicas, como presagio de la caída del imperio. Y desde luego, la infaltable Catrina, personaje ahora universal, creado por el hidrocálido José Guadalupe Posadas en 1912, representando una crítica social a los mexicanos pobres que querían aparentar riqueza y adoptar modas europeas, renegando de sus raíces indígenas, e inmortalizada por Diego Rivera en su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central de 1947, y que se convirtió en símbolo de la igualdad ante la muerte. No importando el estatus social, todos acabamos siendo calaveras. Así que esta es solo una pequeña muestra de los personajes de nuestras culturas originarias y que bien pueden superar a cualquier calabaza y bruja danzante. Pero Día de Muertos o Halloween, lo importante es recordar a los que se nos han adelantado en el camino, porque lo único verdadero es que las personas mueren solo cuando son olvidadas. Hasta aquí por hoy, pero no se olviden que yo los espero este y todos los viernes a las 5 de la tarde por el 11:50 de AM en la frecuencia de Radio Metrópoli o en notisistema.com para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Ana Luz. Muchísimas gracias por tu colaboración esta mañana.
Al contrario, es un placer. Hasta la próxima.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, antes de escuchar la sección de espectáculos, se comunica Juan López para decir que su esposa recogerá su tarjeta de bienestar, pero le llegó un mensaje de que la tiene que ir a recoger al Superiste número 061. Pregunta dónde está ubicado, si alguien, tú sabes, si alguien del auditorio nos puede dar información, si no, enseguida la buscamos en internet. Eduardo González, varias rutas de camiones, la gente no respeta los asientos preferenciales y el chofer no les dice absolutamente nada. La gente debería ser consciente que si están pintados de amarillo es precisamente para las personas de la tercera edad, para mujeres embarazadas, para personas con discapacidad. Nadie le debería decir nada. Ella debería ser consciente de que son asientos preferenciales.
Se nota que las indicaciones de los programas sociales las hacen en México, ¿no? Superiste 61 es el ISSSTE de San Andrés, el que está en el Parque San Jacinto, ¿no? ¿Para qué tanto rodeo? Nada más le pones pues sí, el ISSSTE de San Jacinto y listo. Pero no, les gusta complicarse la situación y, bueno, poner a las personas en problemas.
En apuros.
Bueno, vamos a la información de los espectáculos. Katia Plasencia, ¿cómo estás? Te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que ahora fue el actor Jeff Daniels quien no solo criticó, sino que destrozó al presidente Donald Trump al cantar una canción de protesta en vivo por televisión durante su aparición en el programa Deadline White House. Daniels escribió este tema que dijo estaba inspirado en todas las protestas del pasado sábado de No Kings, en donde muchas ciudades de Estados Unidos se manifestaron miles de personas en contra de la administración de Trump, incluyendo Washington, Chicago, Miami, Nueva York y Los Ángeles. Se estima que acudieron casi 7 millones de personas y el actor mencionó que a pesar de todo lo que se ha vivido, pues también es bueno saber que en un mundo que lo quieren llenar de odio, hay alguien que busca pues hacer el amor, y entre sus ejemplos de esperanza mencionó a una joven sonriendo, una pareja de ancianos caminando juntos, un perrito emocionado meneando su cola y un nieto corriendo hacia los brazos de su abuelo, entre otros. Daniels ha sido durante mucho tiempo ya crítico abierto de Trump, como hace unos meses cuando se lanzó en contra de todos los votantes del actual presidente de Estados Unidos. Además, Jeff Daniels también habló sobre la ansiedad económica y el declive de la decencia, dijo, en aquel país. Ahora, bueno, pues hasta ahora las autoridades no han declarado absolutamente nada al respecto. Y también les cuento que meses después de que se revelara que los estudios Amazon obtuvo el control creativo de la franquicia de James Bond, bueno, pues ahora un nuevo informe indica que el precio que pagaron por ella fue apenas, si acaso, 20 millones de dólares. Y es que hace apenas unos meses los exproductores de la franquicia decidieron ceder los derechos y se hablaba de que les había costado no millones, sino miles de millones de dólares. Y bueno, pues lo que sorprendió por lo que ha recaudado en cada una de sus películas fue que nada más pagaron 20 millones de dólares. Lo que sí es que los dos exproductores siguen siendo copropietarios de la franquicia bajo un acuerdo de empresa conjunta, aunque el control creativo de todas las producciones futuras de James Bond, bueno, pues ahora está en manos de Amazon, que al parecer lo están criticando a los exproductores porque pues prácticamente fue una ganga en lo que dieron esta franquicia de James Bond. Y por supuesto tenemos que hablar del nombre de Bad Bunny, y es que vuelve a estar en el centro de conversación pública, y ojo, porque no es por un lanzamiento musical, ni por un nuevo récord. Si no es por el anuncio y confirmación del cantante como protagonista del show del medio tiempo del Super Bowl 2026, que se ha convertido en el foco de una fuerte controversia allá en Estados Unidos, por lo que ya surgió una petición en línea para sustituir por el intérprete de country George Strait. La iniciativa fue publicada el pasado 1 de octubre en la plataforma de change.org y hasta ahora ha logrado reunir más de 50.000 cifra que refleja el enfrentamiento entre estas dos visiones culturales, una que impulsa la diversidad y otra que busca mantener la tradición del Super Bowl. Y en el texto de petición, pues mencionan que Bad Bunny no representa los valores familiares ni la cultura estadounidense, mientras que George Strait, pues aseguran, sí personifica la identidad musical del país, por lo que el espectáculo del medio tiempo debe de ir de unir la nación y no dividirla. Los seguidores del Conejito Malo pues salen a defenderlo y aseguran que la participación del boricua simboliza la presencia y representación latina en la cultura global. Hay que recordar que, aunque a muchos no nos gusta, Bad Bunny es uno de los cantantes más escuchados en el mundo. Y ojo, porque hasta este momento ni la NFL ni Roc Nation, que es la empresa responsable de la producción del espectáculo, ha emitido comunicados oficiales sobre esta petición. No obstante, pues fuentes cercanas al proyecto aseguran que la presentación de Bad Bunny continúa firmada y forma parte de este esfuerzo para atraer a audiencias latinas y de nuevas generaciones. Nada más, por último, yo digo, si me lo permiten, recuerden que cuando se iba a hacer el grito aquí en Guadalajara, con la presentación de Pepe Aguilar y Ángel Aguilar, se juntaron muchas más firmas que estas 50.000 por, obviamente, la presentación de Bad Bunny. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias por el reporte, muy buenos días.
Bonito día, espero que tú no firmes esa petición, por favor, Víctor.
No, cuentes conmigo.
Perfecto. Gracias, me parece Katia. Perfecto. Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8, ¿qué le parece? Y después estaremos de vuelta en la tercera hora con más, las portadas, la bolsa informativa, el comentario, el reporte de José Luis Jiménez Castro y, por supuesto, la entrevista.